Usted escucha una producción de Radio Monumental.
La radio de Costa Rica, 2:05. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy hablaremos de la Isla del Coco, pero no solo de lo que vemos de la Isla del Coco. Es decir, si uno pasa en avión, pasa en un barco, llega, lo que ve es una isla arriba, ¿verdad? Sobre el mar. Pero realmente, y es una de las cosas más significativas que tenemos como país, es que buena parte de nuestro territorio está bajo el agua. 9 de 10 partes está bajo el agua. No lo conocemos como deberíamos, pero además no nos lo imaginamos como deberíamos. Hay montes debajo del agua, hay un ecosistema enorme bajo el agua, hay una riqueza enorme bajo el agua y particularmente en los alrededores de la Isla del Coco. Y por supuesto que todos, la mayoría, por lo menos, estamos muy orgullosos de la Isla del Coco. Agradecemos al destino que lo haya puesto donde lo puso, y que podamos vivir esas bellezas. Pero yo quería hoy hacer un estado de situación respecto a cómo está la Isla del Coco. Insisto, no solo lo que vemos, sino también por abajito en la Isla del Coco. Y por eso invité a dos personas hoy al programa. Una de ellas es Alejandra Villalobos, que es la directora ejecutiva de la Fundación Amigos de la Isla del Coco. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Matices. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, Randall, y muchísimas gracias por el espacio. Todo muy bien, muy motivada de estar aquí. Gracias.
Gracias, Alejandra, muy amable. Y a Esteban Herrera, que es funcionario del área marina, Isla del Coco. Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
Hola. Muy buenas tardes. Muchísimo gusto, muchísimas gracias, Randall, por el espacio. Todo muy bien. Y sí, como dice Alejandra, súper contento, orgulloso poder conversar un ratito de nuestra joya, de la Isla del Coco, de ese pedacito de tierra que tenemos ahí, que es de todos los costarricenses.
Claro, el detalle está, Esteban, y quiero saber qué pensás vos, que ese pedacito de tierra no es solo lo que vemos, ¿verdad? Es decir, debajo de la isla, alrededor de la isla, hay un montón de cosas más que tiene la Isla del Coco.
Exactamente, realmente ahí es donde está muchísimo de la riqueza que tiene nuestra Isla del Coco y realmente el montón de riqueza que nos genera a través de toda la zona económica exclusiva, el hecho y la oportunidad de tener esta isla oceánica y la gran suerte y el orgullo de que pertenezca a nuestro país.
Alejandra, ¿vos qué pensás de esto? Porque realmente uno pierde en perspectiva ya no solo incluso la Isla del Coco, sino en términos generales, que 9 décimas partes de nuestro territorio están debajo del agua, ¿verdad? Y debajo del agua no solo un montón de agua, es que debajo del agua hay animales, hay montes, hay corales, hay ecosistemas, hay un montón de cosas debajo del agua, Alejandra.
Sí, la isla es un ecosistema oceánico que es un oasis de vida. La isla está rodeado por los montes submarinos que representa ese hábitat que le da vida a todas las especies de la zona económica exclusiva, pero en sí del océano. La Isla del Coco es importante, Randall, no solo para Costa Rica, sino para el planeta. Cumple una función muy importante. Recordemos que nosotros somos un planeta 70% azul, 70% océanos, y nosotros como seres humanos tenemos una relación muy directa, un ecosistema del que dependemos todas y todos.
¿Cómo está? Digamos, ayúdenme a hacer un estatus de la isla, primero sobre el agua, si me hacen el favor, de lo que podemos ver sin meternos al agua. Esteban, ¿cómo está la situación hoy? ¿Está debidamente protegida, debidamente vigilada, debidamente atendida por el Estado? Sin meternos en temas gubernamentales, sino en temas directamente del Estado. ¿El Estado la protege, Esteban?
Claro que sí. Bueno, si estamos hablando directamente de lo que está fuera del agua, ese pedacito verde, porque es un pedacito verde, no nos imaginemos algo gigantesco, creo que tal vez muchas personas no se han sentado a ver imágenes o obviamente no han tenido la oportunidad de estar en el Parque Nacional, pero la isla es pequeñita, es una isla que en su parte más ancha tiene 7 kilómetros, en su parte más ancha 7 por 4 kilómetros, imagínense un cuadrito de 7 kilómetros por 4 kilómetros, ese es el tamaño de la isla y llega a un máximo de 600 metros de altitud, es 80% bosque, muchísimo bosque, es un pulmoncito, es una cosita verde en medio de lo azul y eso lo hace un lugar tan especial. Tuvimos la gran suerte de que desde 1978 se protegió y desde ese momento es declarada Parque Nacional y eso nos ha ayudado a tenerla como está en ese momento. Hay amenazas en la parte terrestre, por supuesto. Todavía tenemos la existencia de especies exóticas que fueron introducidas por los humanos. Tenemos venados, tenemos chanchos, tenemos ratas, tenemos gatos, que es ahorita realmente esa preocupación o esa amenaza que en este momento tenemos en la parte terrestre de la Isla del Coco y que estamos trabajando para poder manejarla. Eso y por supuesto cambio climático. Tenemos una isla riquísima que en su parte más alta tiene un bosque nuboso, único en el mundo, es el bosque nuboso a más baja altitud de todo el mundo. Hablamos que en la isla después de los 350 metros de altura el bosque se transforma y es un montón de helechos y de musgos y de riqueza. Y obviamente con el cambio climático esto está cambiando y va a cambiar.
Explícame una cosa que me dejaste, perdón que use el costarriqueñismo, pero es que me dejaste bateado. Vos dijiste especies exóticas generadas por el ser humano.
Fueron introducidas por el ser humano.
Introducidas. Pero, digamos, esas no son especies que si nosotros no hubiéramos llegado estarían ahí en la isla.
No. De hecho, la isla en ese momento no tendría ningún mamífero autóctono. O sea, los únicos mamíferos que tiene la isla son rata, gato, venado y chancho. Y eso lo metieron los humanos. Los chanchos entraron hace más de 400 años, cuando pasaron los balleneros y otras personas que utilizaban la isla como un lugar de parada. Entonces dejaron estos animales como carne en pie, y era simplemente para alimentarse. Las ratas eran parte de las plagas que tienen las embarcaciones, que tenían las embarcaciones, y obviamente llegaron a la isla. Y los gatos fue un intento de siempre intentar manejar las ratas. Y los venados es otra historia también. A alguien se le ocurrió la genial idea que era algo muy bonito tener un venado allá y lo fue a dejar.
¿En serio?
Y tenemos un gran problema con el animalito, que es muy bonito. Acá ir a ver un venado a Guanacaste es la experiencia más bonita del mundo, pero en la isla no debería estar.
Sí, vos sabes que muy poco entendemos el impacto, aunque esté de moda y en buena hora que está de moda, digamos, pero muy poco entendemos el impacto del ser humano en todas estas situaciones. Un día eso leía, para los que han tenido el gusto de leerlo, a mí me encantó el libro que se llama Sapiens. Digamos, los animales que estaban en lo que hoy conocemos como América, ¿verdad? Había un montón de mega mamíferos, creo que le llama el autor. Y una vez que el ser humano se aventura y cruza el estrecho de Bering, que aparece aquí, el 90% de esas especies desaparecieron y nadie las conoció. Es decir, había camellos autóctonos americanos, digamos, por ejemplo, que nadie vio nunca porque se desaparecieron con el paso del ser humano. Y no es que el ser humano vaya ahí caminando, matando a los animales, sino que tiene conductas como la introducción de las ratas, del gato, de los cerdos, que sin querer queriendo, por decirlo de alguna forma, generan, digamos, una modificación al ecosistema que nos puede generar grandes problemas a largo y corto plazo. Te pregunto, por ejemplo, ¿qué problemas causa un ecosistema que haya ratas o gatos o cerdos en la Isla del Coco?
Muchísimo. Bueno, de hecho, las especies exóticas en las islas es uno de los agentes primarios en la extinción de las especies propias del lugar. Las ratas se comen los huevos, se comen lagartijas, comen todo lo que son semillas de los árboles. Los gatos no solamente se comen a las ratas, sino que hayan mucho más fácil comerse a los pájaros, comerse claro, los huevos y comer a otras presas que son más sencillas que comerse una rata. Los venados no dejan la generación natural del bosque. Un venado, cuando encuentra un área abierta, va a estar comiendo los retoños nuevos y no permite que el bosque se regenere normalmente. Entonces tenemos áreas abiertas en la isla que no se han regenerado en 100 años, porque el venado está ahí y no lo va a permitir. Él va a estar ahí comiendo y comiendo y comiendo una y otra vez. Y los chanchos, de semillas, lombrices, insectos, todo lo que se encuentra a su paso revuelca la tierra, genera erosión. Toda esta erosión que genera el chancho se va con las escorrentías, con la lluvia, que en la isla llueve 390 días en el año, llueve más de los días que existen, y toda esa escorrentía va a llegar a los corales, entonces también generan impactos no solamente en tierra, sino que impactos indirectos en la parte marina.
Sí. Alejandra, yo sé, digamos, que es un tema que es complejo, porque realmente al resto nos cuesta mucho entender esto, ¿verdad? Lo que tirar una pajilla, por ejemplo, al ambiente genera, uno lo ve como una pajilla, y bueno, resulta que genera un montón de situaciones a mediano y a largo plazo. ¿Cómo logramos entender esto y cuánto, bueno, es una palabra fuerte, cuánto daño le pudo haber hecho a la isla original, a la isla virgen, el paso del ser humano antes de que planteáramos cuidarla como la cuidamos?
Sí, la isla, al ser un ecosistema oceánico, tiene particularidades excepcionales. La isla, por ejemplo, es un laboratorio natural. Cuando hablamos de presiones, está el tema de las especies exóticas, el tema de cambio climático, el tema de contaminación, el tema de la pesca ilegal. Te doy un ejemplo muy sencillo. Hace 3 años, en coordinación con el área, hicimos una limpieza donde sacamos cerca de 15 toneladas de desechos. Había artes de pesca. En la isla convergen cerca de 5 o 6 corrientes y a veces parte de la basura que nosotros de continente a veces no manejamos o de una forma adecuada, terminen ecosistemas como estos. El tema de contaminación es un tema donde podemos profundizar con plásticos, el tema de microplásticos. No es solo, por ejemplo, en ese momento, el proyecto de poder limpiar la isla primero era para generar un hábitat saludable, no solo para el ecosistema. Recordemos que en la isla hay cerca de 10 o 10 guardaparques en turno que trabajan. Entonces, el ecosistema saludable tiene que ver no solo con la diversidad marina terrestre, sino, por ejemplo, con la labor que ellos realizan. Ese proyecto, nos pone a nosotros como organización, obviamente, a seguir redoblando esfuerzos para todas las amenazas. Y hemos venido trabajando con el ACMC en estudios que tienen que ver con temas de microplásticos. Las acciones que nosotros hagamos en continente repercuten en un ecosistema. La isla está así a 500 kilómetros, pero lo que hacemos puede terminar en el mar. Randall, las acciones que pueden cambiar temas de conservación marina empiezan por una persona. Una segunda lo replica, da el ejemplo, el tema de educarse. Es importante ahora, con el caso de la Isla del Coco, hay muchos medios para conocerla, pero sobre todo hay muchas acciones en continente que yo podría hacer como ciudadano para mitigar ese tipo de presiones que se presentan en este ecosistema.
Esteban, ¿cuánta alteración? Perdón, no les dije, ahí está la imagen para darnos una idea de la isla del Coco. Vean aquí a Costa Rica, vean el puntico, es que ni se ven, de hecho aquí desaparece, digamos, cuando uno ve a Costa Rica, por ejemplo, uno ve, no sé, Puerto Jiménez, vamos a ver un lugar muy, muy chiquitico. Vean el tamaño de Jacó, por ejemplo, ¿verdad? Y uno se va a la isla y resulta que es chiquititica, efectivamente, como lo decía Esteban. Si me enseñaron bien matemáticas, son 28 kilómetros cuadrados de área, porque es 7 por 4, me dijo Esteban. Pero además vean lo magnífico que significa que en apenas 28 kilómetros de área, vos agarres desde cero metros sobre el nivel del mar y subas a 600 metros sobre el nivel del mar en un espacio tan chiquitico. Sí, realmente es como estar en una cuesta eterna, ¿verdad? Digamos, desde que estás en la playa, a orilla del mar empezás a subir, porque es muy abrupto justamente el aumento. Pero, digamos, tras la llegada del ser humano, ¿cuán diferente, Esteban, es hoy la isla a la isla antes de la llegada del ser humano? Ya nos contaste lo de las especies, pero en cuanto a la presencia, por ejemplo, de cuidadores, de alguna infraestructura en la isla, ¿cuán diferente es, Esteban?
Sí, realmente hemos tenido la suerte de mantenerla lo mejor posible. O sea, yo creo que realmente Costa Rica ha hecho un gran esfuerzo y es algo de sentirnos orgullosos. O sea, si ves la imagen, pues en ese momento lo puede ver y es completamente verde. Realmente las zonas que han sido un poquito impactadas por el ser humano, porque siempre impactamos, además hasta nosotros que estamos ahí para protegerla, ya somos un impacto. O sea, el hecho de que esté un humano ahí, desgraciadamente y lamentablemente, donde hay humanos hay desechos, y cualquier desecho mal manejado es un impacto. Entonces hay un par de bahías que son las únicas bahías a las cuales se puede llegar fácilmente a la isla. Todo lo demás de la isla, como vos lo dijiste, es una cuesta, es puro acantilado. Alrededor de la isla hay más de 100, bueno, en invierno es incontable la cantidad de cataratas que caen desde la parte alta de la isla y caen directamente hasta el mar por la cantidad de lluvia y por la cantidad de acantilados que hay en esa, en toda la zona. O sea, la isla es muy nueva y eso hace que tenga una topografía muy abrupta, muy, muy, muy abrupta.
Entonces, Esteban, tenemos... aquí estamos viendo una foto. Uh-huh. ¿Toda la isla es así de cerrada?
Sí, es sumamente difícil de caminarla. Como vos lo decías, para llegar al Cerro Iglesias, que es el punto más alto de la isla, no parece, pero es todo un día de caminata. Hay que salir a las 6:30, 7 de la mañana para regresar a las 4 o 5 de la tarde. Es sumamente complicado. Si te salís de ese sendero que tenemos, las caminatas fuera del sendero son más complicadas aún. Nosotros hemos pasado ahí por donde estás, en la parte sur de la isla, que eso es el lado de Dampier. Nosotros hemos estado ahí acampando durante 3 noches y es dificilísimo llegar ahí. Llegan los investigadores y cada cosa que encuentran es algo nuevo. O sea, hace par de años fueron con un funcionario nuestro, el compañero tiene conocimiento empírico de plantas buenísimo, y el hombre llegó con una planta y le dijo al especialista botánico: vea, señor, llévese esto porque esto yo nunca lo he visto en la isla y esto es algo nuevo. Y de hecho era una especie de planta nueva para el mundo. O sea, era algo único. Entonces, está muy bien, muy, muy, muy bien. Realmente son solamente las bahías donde está nuestra infraestructura, que son la casa de los funcionarios, las oficinas. Esos lugares son realmente los que están levemente impactados y es nada más para un tema de manejo, porque de hecho la isla se puede decir que no es habitada. En la isla están los funcionarios, pero nadie vive completamente tiempo completo en la isla.
¿Cuántos funcionarios están?
Ahorita son 20 guardaparques los que trabajan en la isla y estos se dividen en turnos. Entonces, lo común es que hayan 8 funcionarios aproximadamente en el parque a la vez.
8 a la vez. Son los 8 seres humanos que están al mismo tiempo.
Súmele esos 8, un par de investigadores, un par de compañeros de cuerpo bomberos que están con nosotros, un par de voluntarios, son esos ahí en medio del océano en un puntito verde.
Ok, estoy maravillado con las imágenes. Yo no sé si ya notaron que hace rato estoy dando vueltas, porque es que realmente es demasiado chiva. Yo no la conozco, digo, pero de solo ver las imágenes realmente es súper, súper, súper chiva. Alejandra, ¿vos te parece que, digamos, ya una de las cosas que me dijiste es que el comportamiento continental afecta directamente el ecosistema de la isla? Pero desde la responsabilidad del Estado, ¿vos crees que sí la tenemos debidamente protegida y atendida, Alejandra?
Hay 43 años de trayectoria. Desde que se creó el Parque Nacional Isla del Coco, el gobierno ha tratado de atender necesidades, pero vamos a ver, Brandon, el tema de conservar es un verbo infinito, es una actividad constante que requiere el compromiso no solo de las autoridades, sino de diferentes usuarios o organizaciones, la sociedad civil, que puedan aportar por un recurso que es de los costarricenses. Durante 43 años, el parque de su existencia pues, ha venido trabajando programas de control y vigilancia, temas de turismo, temas de investigación, pero eso no es una actividad finita. En el caso de nuestra organización, que FAICO representa, bueno, FAICO tiene 27 años y nace con el propósito de ser ese aliado natural. De hecho, FAICO lo crea don Rodrigo Carazo, que es quien crea el parque en 1978. Y organizaciones como FAICO han venido a complementar una actividad que es constante. Te podría decir que a hoy mucho se ha hecho, pero queda muchísimo como hacer. El tema de la ubicación de la isla, los ecosistemas, la biodiversidad que ella requiere un esfuerzo integral, siempre una visión a largo plazo, una participación activa basada en la toma de decisiones, en el tema de entre más pueda uno investigar y generar manejo, mejor toma de decisiones puede tomar en el contexto de cómo conservar y proteger un ecosistema tan importante. La Isla del Coco como yo te decía, es importante para Costa Rica, pero tiene, por ejemplo, reconocimientos. En el 2019, por ejemplo, el Instituto de Conservación Marina le otorgó ser un Blue Park. Eso tiene ¿qué representa eso? Un reconocimiento de lo que tiene biodiversidad, tanto marina terrestre, pero también que hay un esfuerzo humano. La isla por la UNESCO fue declarado sitio patrimonio natural de la humanidad y la UNESCO lo dijo así: la isla tiene un valor irreemplazable. ¿Por qué la UNESCO esto? Bueno, obviamente toma en cuenta un tema de historia, un tema de riqueza. Como lo decía Esteban, en la isla existen una serie de especies endémicas que solo existen en ese lugar del planeta. Y eso hace la isla un sitio único y excepcional. Además, la isla, por ejemplo, es patrimonio arquitectónico de Costa Rica, es un mineral de importancia y es un sitio clave para la región a nivel, digamos, de lo que es el Pacífico Tropical del Este. Desde hace unos 3 o 4 años más atrás, digamos, la parte marina que rodea el Parque Nacional Isla del Coco representa cómo era el océano hace 200 años. Un ecosistema marino tan importante. La isla es como un ecosistema prístino, por decirlo así. Es un hermoso punto verde del océano que le da vida a la zona económica exclusiva de Costa Rica. La isla, efectivamente, un ecosistema como este, hace 11 veces más grandes. Es una responsabilidad, es un reto, es una oportunidad siempre para pensar más allá en cómo conservar de forma conjunta un ecosistema tan importante como este.
Vos, perdonad si la pregunta te parece muy obvia, pero ya entenderás a qué quiero ir. ¿Vos conocés la isla?
Tengo 20 años de trabajar con la isla y todos los días y todos los viajes es una pasión, un compromiso infinito. Las personas que trabajamos en FAICO lo hacemos por vocación, por compromiso y por poder contar a muchos y a futuras generaciones lo importante que es la isla y la esencia que ella tiene.
¿Vos sabrás la primera vez que fuiste?
Me acuerdo, claro. Sí, claro que me acuerdo.
¿Me puedes contar qué sentiste?
Además de todo lo que tuve que vomitar.
¿Sí?
Vamos a ver. Randall, todos los viajes a la isla, por mi compromiso laboral, son diferentes. Y yo rescato lo primero. El primer viaje fue una oportunidad de viajar con un grupo de personas. La vista panorámica que tiene la isla llegando al amanecer. Usted ve el vasto mar, pero ese vasto punto verde en medio del océano vale cualquier inquietud estomacal que usted pudo haber tenido en 36 horas. ¿Ah? Una vez que usted toca tierra, un mar de emociones lo abundan a uno. Y le voy a decir, en la parte de FAICO, las emociones que lo abundan a uno es cooperar, complementar esfuerzos. Yo en ese viaje tuve la oportunidad de acompañar, yo he tenido la oportunidad de hacer de todo con los guardaparques y son las personas a las que estimo y respeto mucho. He tenido la oportunidad de patrullar, yo disfruto cualquier cosa que se haga en la isla y los chicos saben que yo personalmente y las personas que trabajamos en FAICO somos también personas de que estamos en un escritorio pero que también disfrutamos las cosas en campo porque el lugar lo vale. Cuando uno regresa a la isla tiene tantos mensajes y tantas cosas que contar que logra motivar a la gente, uno, para temas de conservación de océanos, hablar de temas de tiburones, hablar de temas de guardaparques, se logra sembrar cada día más una semillita de conservar y proteger de forma conjunta un ecosistema. Y todos los viajes son diferentes, los disfruto, a veces los vomito por el tema de la
¿Todavía?
Ah, no, claro, no creas, que la isla hace sentir su presencia, y es válido. Pero yo lo disfruto con gusto y todos los que trabajamos sí. En FAICO también.
Alejandro, y cuando uno llega a la isla, digamos, más allá de la isla, vos volvés a ver el mar y ¿qué ves?
Vida.
¿Sí?
Vida.
¿No tenés tenés más tierra o si puedes ver tierra desde ahí?
Digamos, la isla es un punto verde y usted cuando está en el barco, esa montaña de verdad enorme, que como dice Esteban, es un punto verde, digamos, un bosque muy tupido.
Claro, pero digamos, desde la isla, si ves hacia el mar, ya no ves más tierra.
Ah, ¿no? No, eso es el Cerro Iglesias, eso, bueno, yo lo he tenido la oportunidad de subir en 2 ocasiones, subo en 4 y bajo como en 8 horas, porque es bien cansado, pero en el punto más alto, que es el Cerro Iglesias, uno ve vida, ve un vasto mar y bueno, en mi caso se reforma el compromiso de lo que tenemos en FAICO de apoyar, en conservar. ese ecosistema tan importante en medio del Océano Pacífico para Costa Rica.
Esteban, ¿vos te acordás la primera vez que fuiste?
Mire, yo creo que todos los que hemos tenido la hermosa oportunidad de llegar a la isla nos acordamos de la primera vez. Realmente fue hace ya más de 10 años, en el 2009 llegué a la isla por primera vez. La isla, como te decía, llueve muchísimo. Yo llegué en noviembre en un mar bastante picado, bastante bonito para un marinero novato, una travesía muy entretenida de casi 40 horas. Y fue increíble porque la isla se fue abriendo poco a poco. O sea, yo llegué en la madrugada y era totalmente cerrado, neblina, no se veía absolutamente nada. Uno sabía que debía estar a menos de 100 metros de tierra, pero no veía la tierra. Poco a poco se fue levantando la neblina y empezás a ver ese montón de verde y esos acantilados y las cataratas. Simple y sencillamente es espectacular. El que no se llena ahí de sentimiento, yo creo que probablemente tiene sirope en lugar de sangre, porque sería imposible no hacerlo. Y como vos lo decís, desde ahí, de hecho, después de varias horas de viajar en el barco, como la mitad del camino, unas 18 horas, ya usted no ve tierra por ningún lado. Ahí es solo mar y cielo, y nada más.
Aquí hay gente, hay mucha gente hoy en Facebook, que nos está diciendo qué chido ir, por qué no vamos más, pero es muy caro ir, ¿verdad? Ok. Y vieras que yo aquí estoy poniendo, digamos, en una balanza algunas cosas. Con algunos colegas guatemaltecos había conversado en el pasado sobre las ruinas de Tikal. Y entonces ellos me contaban que la ciudadanía en general empezó a cuidar las ruinas de Tikal hasta que se les permitió ir a las ruinas de Tikal. Entonces dejó de ser una belleza abstracta para convertirse en una belleza concreta. Pero por el otro lado yo digo, y claro, pero es que si nos vamos todos a conocer la Isla del Coco, hombre, ya respiró Esteban profundo, ¿verdad? Ya dijo, no, Dios guarde, porque apenitas, digamos, tenemos justo lo necesario para mantenerla. ¿Cómo balanceamos eso? Entre decirle a la gente, vean, es chivísima ir, pero no venga. O vengan de uno a uno y nos llevamos 5 millones de días yendo para evitar el impacto que podría echarnos a perder, digamos, esta belleza, versus que la gente tenga una idea más concreta de cómo es la Isla del Coco, Esteban.
Bueno, sí. Aquí hay dos temas que son importantes. Una, la distancia nos da varias cosas. Lo primero, el hecho de que sea tan alejada y sea oceánica, lo hace único. Todo el ecosistema, un montón de especies que no existen en ningún otro lado, se dan justamente por esa lejanía. Entonces, hay que dar gracias a la lejanía que tenemos para que realmente sea un ecosistema tan, tan interesante, tan único, y que sea lo que es ahora. El otro asunto, todo lo que es marino es caro. Y realmente aquí los compañeros de FAICO, que tienen años apoyándonos, la parte del gobierno, nos hemos enterado de eso. Viajar a la isla es caro porque todo es caro. O sea, el combustible que nosotros necesitamos en nuestro barco patrullero para solo salir de Quepos o de Punta Arenas y llegar a la Isla del Coco son más de 600,000, 700,000 colones, solamente para un viaje de un barquito chiquitito, que somos 3 personas los que viajamos en el barco. Entonces, es imposible ir a la isla de una manera barata. El otro asunto, entonces, bueno, ahí se nos bajan muchísimo las posibilidades de que las personas conozcan. O sea, nosotros desearíamos que la gente conozca. Con los temas de gestión de turismo necesarios para que conozcan, que es lo que hacemos en este momento. Que la gente puede ir, tenemos límites de la cantidad de personas que pueden estar en la isla, límites de las personas que pueden estar buceando. De hecho, nosotros decimos y escogemos dónde van a ir a bucear las personas, de manera que les demos el menor impacto al ecosistema marino. O sea, es un sistema que hay que manejarlo para que el turismo realmente sea sostenible y no impactemos el lugar. Pero el hecho de esa lejanía, el hecho de lo caro que es y el hecho que nosotros debemos manejar ese turismo, por supuesto que disminuye montones las posibilidades de que todos podamos ir y estar allá. O sea, probablemente yo la conozco porque trabajo para la isla. Si no fuese así, sería muy difícil que lo hubiese conocido.
Sí, realmente es... y llama mucho la atención. Más Zamora, Masazo Zamora, pregunta que si en la Fundación Alejandra se puede trabajar como voluntario.
Sí, claro. Claro, nosotros en todos los proyectos que, que hacemos, para FAICO sí, digamos, cualquier colaboración es súper bien recibida. FAICO, yo te comento, somos una organización de 4 o 5 personas, no somos algo enorme, lo que pasa es que somos apasionados y comprometidos. Uh-huh. Pero sí, nos pueden escribir por parte de las redes sociales o en la página web de la Fundación, pero claro, cualquier colaboración es súper súper bien recibida.
Háblenme de una cosa, aquí alguien, perdón, porque le voy a caer malísimo, pero propuso una locura, dijo, ¿cuánto cuesta la isla? ¿La vendemos y pagamos toda la deuda? De ahí, vea, pagamos toda la deuda del planeta, porque el valor es infinito, y les voy a decir en dos, primero, por supuesto, desde la biodiversidad, pero también, si yo lo veo fríamente, o sea, si me borro el tema de la biodiversidad y lo que llamamos la naturaleza y la importancia de los ecosistemas, y me voy solo al tema meramente de números, no necesariamente de plata, ustedes se han puesto a pensar, le digo a la audiencia, que realmente la ubicación de la Isla del Coco lo que hace es que multiplica nuestro territorio marino. O sea, es decir, si la Isla del Coco no estuviera, nosotros tendríamos un límite, ¿verdad? Que creo que son 12 millas, si no, Esteban me confirma, o Alejandra si sabe el dato, son 12 millas desde la costa. ¿Cómo está la Isla del Coco? Extendemos otro tanto más y entonces nuestro territorio, Esteban, se hace mucho más grande. Yo creo que a veces perdemos de vista la importancia logística estratégica que nos permite que la Isla del Coco nos dé un montón de territorio más del que tienen incluso algunos otros países en Centroamérica.
Sí, exacto. O sea, en ese momento, el hecho que la isla esté ahí nos suma una cantidad gigantesca de la parte marina. Y toda esa zona económica exclusiva es para nosotros, es para los costarricenses, es nuestra área para realizar diferentes actividades, tanto turísticas como la pesca deportiva, la pesca turística, la pesca de otro tipo de pesca, como la pesca avanzada, la pesca de palangre. Toda esa zona tan gigantesca que tenemos es una suerte, porque realmente el hecho de que tenemos es todo un mar grandísimo que podemos usar de diferentes maneras. Claro que hay que aprender a usarla y usarla bien. ¿Cuánto vale la isla? O sea, la isla no tiene un precio que podamos estimar, pero sí le puedo decir que gracias a que la isla está ahí, al año el país tiene un ingreso de más de 20 millones de dólares anuales. Gracias a que la isla está ahí. ¿Por qué? Porque ya los turistas van, visitan la isla, no solamente visitan a la isla, sino que pasan por Costa Rica, se quedan en el hotel, van a otros parques, las empresas turoperadoras compran todo su combustible, compran todo lo que necesitan para el viaje, para llegar allá. En la isla no hay hotel, en la isla no hay restaurante, en la isla el que viaja a la isla tiene que quedarse en su barco y vivir ahí los 7 días que va a estar en la isla.
¿Ni siquiera puede acampar?
No.
Contame por qué.
Justo
por el impacto.
Exacto. Somos los que somos y los menos posibles en tierra, creamos el menor impacto posible.
Es que la esencia de la isla es la distancia es parte de la esencia de la isla. Como dice Esteban, es un ecosistema prístino y eso requiere ciertas condiciones de conservación y protección claves, ¿verdad? Para un ecosistema como es la Isla del Coco, ¿verdad? Eso es importante tenerlo porque aunque esté a tanta distancia, la distancia le permite un cierto grado de protección excepcional. Y aquí es donde yo rescato mucho las actividades de manejo que hace el área de conservación, como lo que decía Esteban, ¿verdad? Y lo que usted preguntaba, ¿verdad? Al acampar, ¿no? En la isla lo que hay son instalaciones elaboradas, digamos, pensando en la gestión de manejo, un hábitat adecuado para guardaparques, ¿verdad? Que permita, digamos, manejar esas actividades o cosas que se pueden dar alrededor, ¿verdad? En la isla, por ejemplo, llegan cerca de 3.500 personas al año, ¿verdad? Aunque esos números cambian un poquito con el tema de la pandemia, pero digamos, es una visitación importante para un área marina protegida tan importante. Por ejemplo, la isla está entre los 10 mejores sitios para bucear en todo el mundo. Eso es algo excepcional, ¿verdad? Es parte, digamos, de lo importante. La distancia es esencia y requiere un gran compromiso de manejo. Por eso es tan importante la labor que la gente del área de conservación realiza en este sitio.
Me está contando, nos está compartiendo en Facebook, don Luis Chavarría, que en 1993, que se fue con su velero Mermaid a la isla. Y durante el viaje de ida se le dañó el motor auxiliar y tuvo que regresarse a pura vela a Punta Arenas, que duró 8 días regresando. Dice él que él cree, no lo tiene definido así, en ser el primer costarricense que hizo ese trayecto a punta de vela, sin motor, que durante 72 horas no tuvo nada de viento, porque dice que a los 5 grados de latitud norte se encuentran las calmas ecuatoriales. Y prácticamente no hay viento. Y por otro lado están las corrientes marinas que son muy fuertes. Dice que tiene un muy buen recuerdo de esa situación. 8 días duró regresando. Don Luis Chavarría, que nos está escuchando desde Panamá, un abrazo para él. Ok, hemos hablado solo de lo que está encima. Pero para entender un poco también de lo que está abajo, y perdón que me metan en este tema en particular, pero ¿qué es una zona económica exclusiva? ¿Qué es y por qué? ¿Y por qué nosotros decimos, bueno, nosotros no, ustedes son los que dicen, porque ustedes dicen que la isla permite la existencia de esa zona económica exclusiva en el mar costarricense, Esteban?
Ok, te comento, bueno, la zona económica exclusiva no es solamente de Costa Rica, o sea, todos los países tienen derecho a una parte, a tener jurisdicción a una parte del océano.
Que podamos explotar los recursos de esa parte del océano.
Exactamente. Entonces son 200 millas desde el límite, desde la costa hasta 200 millas. Eso se considera como la zona económica exclusiva. ¿Qué es lo que pasa? La isla del Coco está más allá de las 200 millas. Entonces, más allá de las 200 millas está la isla del Coco, pero como la isla del Coco es de Costa Rica, también tiene derecho de sus 200 millas alrededor de la isla. Entonces, claro, eso agranda toda esa zona económica exclusiva que tenemos nosotros. Por eso decimos que la isla nos hace más grandes.
Porque entonces yo hice un enredo, pero ahora lo entiendo mejor, bebé. Bueno, no hice un enredo, realmente creo que lo había dicho con otras palabras, creo. Aquí voy a hacer un mapita. Vean ustedes la elaboración tan chiva que vamos a hacer hoy. Digamos que esta es la costa de Costa Rica. Ok, esta. Les dije que iba a ser chiva, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Aquí está. Esto es territorio. Esto es tierra. Ok. Vamos a ver. Ok, y esto es tierra y aquí hay mar. Okay. Costa Rica tiene como zona económica exclusiva. Okay. Por un momento olvidémonos de que existe la isla.
Exacto.
Y entonces vamos a poner 200 millas hacia acá. Ok. No, si yo debía haber estudiado diseño y no periodismo. Vamos a ver, aquí hay 200 millas. Ok, esto solo Costa Rica puede explotar estas 200 millas. Era que hay desde la costa hasta acá. Lo que nos está explicando Esteban, y por favor me corregís si lo estoy diciendo mal, vos o Alejandra, por favor, es que como aquí está este puntico aquí, que vamos a hacerlo verde, okay, aquí está la isla del Coco, lo que nos estamos ganando como país son otras 200 millas a partir de este punto, hacia todos los sectores, que eso es muy importante, digamos, son 200 millas hacia afuera, 200 millas hacia allá, 200 millas hacia acá, es decir, alrededor de la isla del Coco. Esto era, en este finísimo gráfico 3D que hice, Esteban, lo que nos estabas explicando.
Exactamente, en ese diseño tan elaborado Es justamente. No,
solo yo me puedo burlar, solo yo me puedo burlar.
Lo que usted nos está indicando. O sea, gracias a la isla, esas 200 millas se nos multiplican casi a más de 400 millas de distancia. O sea, la isla está a 300 millas de distancia. Entonces, y desde la isla, súmele otras 200.
Pues, pero claro, se nos convierte prácticamente en 500.
Exacto, se nos va casi el doble o más del doble de lo que tendríamos si no hubiésemos peleado que la isla fuera nuestra.
Voy a quitarlo porque me da pena.
Digamos, nosotros como Costa Rica somos 92, un país con 92% de mar.
Sí, la por eso te decía al inicio que... Una extensión
enorme marina a Costa Rica, ¿verdad? Y eso le hace limitar con diferentes países, pero hay que decirlo así, Costa Rica somos 92% mar.
¿Y qué hay abajo? Ahora sí, vámonos abajo. ¿Qué hay abajo de la isla? ¿Está tan resguardado como está arriba? ¿Por qué digo? De nada hacemos protegiendo. Porque vamos a ver, el ecosistema hace equipo. Por ejemplo, lo que está sobre tierra depende necesariamente de lo que está bajo tierra. Los peces, el alimento, los corales. Es decir, todo, si vos mueves una agujita, se altera todo lo demás. ¿Okay? Y yo tengo la impresión, y quiero saber la de ustedes, Alejandra, que sobre ella está súper protegida, pero debajo de ella tenemos un montón de vulnerabilidades que ustedes, entiendo, han sabido detectar, no necesariamente todos los actores han sabido detectar, Alejandra.
Sí, en la parte marina no podría hablar de temas de formaciones geomorfológicas, pero hablemos de la importancia, por ejemplo, de los montes submarinos. Recordemos que la isla es el único punto emergente de la cordillera submarina del Coco, y si hablamos de la importancia de los montes submarinos, unos cuatro puntos, y Esteban lo puede complementar muy bien. Por ejemplo, el tema de los montes submarinos son ecosistemas que son dan hospedaje a especies endémicas, o sea, especies únicas. También contribuyen al tema de nutrientes, ¿verdad?, desde el fondo, y esto genera una agregación importante para el tema de especies como una zona de alimentación. Después, obviamente, funcionan como un sitio clave, ¿verdad?, como pasos de rutas de navegación para especies migratorias, tanto de interés comercial y especies en peligro de extinción. Atraen, por ejemplo, especies, digamos, marinas, como lo decía, de alto valor comercial, especies emblemáticas, digamos, de ese tipo de ecosistemas. Son, digamos, sitios donde, por ejemplo, en los montes submarinos las especies pueden cumplir diferentes roles. El tema de, digamos, de reproducción, alimentación, estancia. Y importantísimo, los montes submarinos son ecosistemas de los que todavía hay mucho que investigar, porque es un ecosistema muy, muy vasto. Entonces, hay una gran cantidad de especies descubiertas, pero siempre se descubren, por ejemplo, más y más especies de hábitat tan importantes como los montes submarinos. Eso es como la estructura natural para que le da vida a, digamos, a las especies marinas y a los ecosistemas de este ecosistema tan importante.
Si nosotros pudiéramos, durante un minuto nada más, ser Moisés, y abrir el agua un segundo y ver los montes submarinos, el ecosistema por un momento, si pudiéramos todos ver eso, no sé, es que lo acabo de pensar, disculpen, pero sería chivísimo. O sea, es que así como hay una montaña sobre el agua, ¿verdad?, que la isla, nosotros pocas veces nos ponemos a pensar que ese mismo cantidad de montañas hay abajo. Entiendo, Esteban, que hay 15 sistemas de montes submarinos en la isla del Coco, o alrededor de la isla del Coco.
Sí, es que realmente lo que pasa es que nosotros como humanos terrestres que somos, siempre tenemos la costumbre de ver el mar simplemente en la parte de arriba. Entonces tenemos una idea muy, 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 muy básica.
Como si fuera una piscina.
¿De qué es el mar? O sea, usted no ve el fondo, no ve nada. Lo que ves es algo plano y que algunos animalitos salen y brincan, y es chivísima cuando lo logras ver ahí, una ballena, un delfín, una tortuga, qué sé yo. Pero normalmente no tenemos en ese imaginario qué es lo que hay abajo. Y realmente es eso. O sea, imaginémonos toda una cordillera de Talamanca colocada allá abajo, pero con estructuras que en lugar de árboles son corales, y en lugar de pájaros lo que andan por ahí son un montón de tiburones, atunes, rayas, ballenas y un montón de animales que andan ahí. Igual que en la parte terrestre, estas montañas son muy importantes, en la parte marina lo son aún más. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un relieve ahí abajo, tenemos un relieve, una formación de una montaña, y cuando las corrientes marinas se mueven, levantan las aguas frías, porque el agua que está en el fondo es más fría, pega contra la montaña, sube por esa montaña submarina, y eso crea afloramientos en el mar. O sea, normalmente cuando las aguas frías suben en la mayor parte de los océanos, siempre va a haber una magnificación de vida. Se va a crear más, bueno, todo lo que es la parte primaria de la alimentación. Entonces, alrededor de los montes van a haber un montón de vida, van a haber animales pequeñitos y grandes y grandes y grandes y depredadores tope, siempre y cuando se logren conservar adecuadamente. Alrededor de la isla y desde Galápagos, desde Ecuador hasta Costa Rica, la zona sur, es toda una cordillera. Es toda la cordillera de Coco. La única puntita de esa cordillera que sale del agua es la isla del Coco. Esa es la única punta emergente de toda esa cordillera. Entonces, imaginémonos un sistema montañoso gigantesco. Estamos hablando desde Costa Rica hasta Galápagos. Y todo esto está lleno de vida. El único problema es que para la isla del Coco, tenemos protegido de nuestra zona económica exclusiva, de lo que nos toca a nosotros como Costa Rica, de lo que nos toca proteger a nosotros y utilizarlo de manera responsable, tenemos protegido menos del 2%. Entonces,
¿menos del 2%?
Sí, exacto. Menos del 2% de toda esa zona económica exclusiva que hemos hablado, que es esa área gigantesca que tenemos en la parte marina, menos de ese 2%, bueno, un 2% realmente, es lo que en este momento está con algún sistema de área silvestre protegida del MINADE que lo proteja o lo trabaje o lo conserve o lo intente manejar de una manera sostenible. Entonces, claro, son hábitats sumamente interesantes, súper importantes, con muchísima vida, que están en toda esa zona, pero que obviamente no tienen la mejor protección o la mejor conservación que deba de tener en este momento.
Sí, permítame enseñarles un diseño tridimensional de lo que nos acaba de decir Esteban también. Bueno, no, espérense un segundo, porque ya eché a perder la sorpresa. Es que me salió mal, vamos a ver si lo logro aquí. Sí, ya, y es que...
Los colores están perfectos, ¿no?
Gracias, sí. Los colores, ¿viste los colores? Ya.
Sí, no, súper bien.
No, los colores, ahora sí ya dije, no, ¿cómo voy a poner la tierra ahí y decirte, esto es tierra? No, hay que hacerlo bien. Pero vamos a ver si aquí logro.
Los montes son más, es una mezcla. Okay, perfecto.
Ok. Nosotros creemos, ustedes sí conocen, ¿verdad? Pero digamos, el resto creemos que es así. ¿Verdad? Que está el mar como si fuera una piscina, ¿verdad? Y que ahí flotando sobre el mar, milagrosamente, está la isla del Coco. En realidad es, vamos a ver si lo logro aquí, en realidad es así. ¿Verdad? Exacto. Tenemos los montes submarinos debajo del agua, aunque lo único que veamos nosotros, a simple vista, es la isla del Coco por encima. Entonces, lo que nos decía Esteban y lo que nos decía Alejandra, es que la cantidad de especies, de ecosistemas que viven abajo del agua, digamos, realmente es incluso superior a las bellezas de las que hemos hablado que está arriba. Pero, perdón, ¿tienen alguna observación sobre el dibujo que no es una crítica, sino, digamos, de esa explicación?
Los montes submarinos son de colores más diversos, ¿verdad, Esteban? Porque entra el tema de... Pero está súper bien.
La idea de fondo está bien.
Ajá.
Ok, pero... No lo protegemos como sea, no lo protegemos como debemos, pero entiendo, y aquí me confirman ustedes que hay una iniciativa desde hace muchos años ya de ampliar la zona de protección que tenemos alrededor, submarina, que tenemos alrededor de la isla del Coco, ¿es así?
Exacto. Esa es la propuesta, esa es la idea. Somos un país de conservación, pero somos un país de conservación terrestre. Tenemos muchísimos años de que no volvemos a ver hacia el mar y es una necesidad imperante, no solamente por seguir nuestro discurso de conservación, porque no es solamente eso, es que realmente hay cosas que ya sabemos que están sucediendo en el mar y que están tirando esas alarmas. Las poblaciones de tiburones están bajando y han bajado en cantidades enormes. La población de muchas especies está bajando, las áreas realmente no se están protegiendo como deben de ser. Tenemos que mejorar ese desarrollo, ese uso. Realmente no estamos hablando de proteger por proteger, de dejar algo completamente cerrado, no, es usarlo de la manera adecuada para garantizar que todas estas bellezas que estamos viendo, que estos tiburones, estas escuelas de tiburones martillos que vemos en la isla del Coco, se sigan viendo y que realmente las generaciones siguientes tengan la posibilidad de ver esas maravillas que nosotros estamos viendo en este momento y que ya van en disminución y si no hacemos algo, pues simple y sencillamente va a llegar el momento en que no hay más.
Hey, ustedes los que saben ya notaron que algo está pasando, ¿ok? Entonces, la propuesta que entiendo, me corrigen, tiene un nombre, ¿no? Un mundo azul por proteger, se llama así.
Estas son parte de las iniciativas de sensibilización, digamos, una campaña que complementa el esfuerzo que está haciendo el área de conservación en ampliar las áreas de conservación del área de conservación marina Cocos.
Ok, así, perdón, Alejandra, así se llama. La intención es hacerla más grande.
Sí. Vamos a ver, Randall, es importante. Hay tres temas, tres ideas. Uno, nosotros no vemos el océano como lo veíamos hace 10 años. Estamos en la década de los océanos. O sea, nosotros tenemos como seres humanos y como costarricenses empezar a ver al océano diferente. ¿Por qué? Porque el océano significa transporte, seguridad alimentaria, fuentes de empleo, muchísimas cosas. Nosotros dependemos de ese ecosistema y la isla es un ecosistema oceánico. Dos, los esfuerzos liderados por el gobierno tienen tres o cuatro verbos: proteger, conservar y manejar. La iniciativa en la que FAICO está facilitando y apoyando el gobierno visualiza, vamos a ver, además de, es un esfuerzo integral, ¿por qué? Porque estamos viendo la importancia de proteger especies, pero también la importancia que tienen ecosistemas como los montes submarinos. Es una visión integral, no es solo pensar en algo que tenga que ver con una especie, no, es que es una visión a largo plazo, donde hay esos verbos, proteger, conservar y manejar. Es importante, y ver que eso es un todo. Vea, usted lo puso ahora en la figura, es la isla y lo que está abajo es vida, pero lo que está abajo también son hábitats esenciales, como el tema de los montes submarinos. O sea, la cordillera representa una autopista sumamente importante para especies que son importantes para temas de turismo, para temas de pesca y para temas de investigación, como lo decía ahora Esteban. Los montes submarinos todavía son sitios que, y lo decía yo, es un vasto laboratorio para muchísimas cosas más. Hay que pensar en que es un esfuerzo integral, hábitat, especies y un compromiso de heredar algo a futuras generaciones. Y estamos en un año, en un momento donde vemos los océanos diferentes por todo lo que representa para los seres humanos.
Indudablemente. De hecho, Luis Elizondo, que nos está escuchando, se estresó tantísimo por la calidad de mi mapa que me mandó algo que quería compartir con ustedes. Vamos a ver si lo logro. Vamos a ver si lo logro abrir. Porque realmente me pareció... Sí, lo logré abrir. Bueno, realmente me pareció muy chiva. A ver, porque complementa mucho lo que estamos hablando. Me dicen si lo pueden ver ustedes. ¿Lo están viendo?
Claro que sí.
Sí.
Ok, Esteban, ¿puedes explicarnos esto? Y gracias a este amigo ¿cómo se llamaba el amigo que lo mandó? A Luis, gracias a Luis que nos mandó esto, ¿puedes explicarnos? Porque creo que nos queda mucho más claro que mi dibujo de triángulos esta situación acá.
Claro que sí, o sea, aquí vemos, bueno, no sé, y no me voy a meter en temas de edad, pero aquí vemos el mapa que nos debieron haber enseñado en la escuela cuando estábamos chiquititos.
Claro.
Realmente no sé si se acuerdan, pero todavía a mis años de escolares, a mí me decían que nada más lo que teníamos de límites era al norte con Nicaragua, al sur con Panamá, al Atlántico con el Mar Caribe y el Océano Pacífico del otro lado.
Le enseñaban el amarillo este.
El amarillo, nada más el amarillo, no llegaba ni siquiera al azul fuerte. Y menos que teníamos límite con Ecuador en la zona económica exclusiva y que teníamos límite con Colombia en la zona económica exclusiva. Eso jamás lo íbamos a saber. Uh-huh. Esto es toda esa gran área que realmente se agranda gracias a la isla del Coco, que ahí lo ven, es ese puntito que está ahí. Como ustedes ven, yo digo que parece como una panza esto, así, donde se agranda toda la zona económica exclusiva. Por ese puntito que está ahí, y justo sombreado en la parte, es lo que estamos viendo, la cordillera volcánica submarina. Es toda esa cordillera que les digo, viene...
Hombre, es más grande que Costa Rica.
Sí.
Es gigantesco.
11 veces más grande.
Por Dios. Y la cordillera, intente colocar la cordillera dentro de lo amarillo y se te va a salir para Nicaragua y para Panamá.
Claro, sí, tiene razón Alejandra, cuando esta zona económica es más grande que Costa Rica 11 veces, ¿ok? Y tiene razón Esteban, cuando si yo agarro esta cordillera volcánica y la pongo sobre el territorio costarricense, es más grande la cordillera volcánica submarina del Coco.
Uh-huh. Es gigantesco. Pero nosotros tenemos un imaginario del mar plano. O sea, lamentablemente vemos todo plano, no nos imaginamos ahí para abajo, en la parte de arriba es muy fácil porque usted ve las montañas, los árboles y los pajaritos, pero no hace... ese imaginario de pensar, ok, sí, abajo también hay montañas, no están los pájaros, pero están un montón de pájaros, de especies de peces que andan ahí nadando por encima de todas esas montañas, y es un poco complicado para el imaginario de la gente realmente darle un poquito de cabeza a eso, imaginarse ese montón de cosas, de ecosistemas, de lugares diversos. Hay lugares donde no hay montes submarinos y es una planicie completa. Hay lugares donde el mar en la parte más profunda tiene 11 kilómetros de profundidad. O sea, es más profundo nuestra tierra, la topografía. Hay más profundidades que lugares altos. Si el Everest tiene más de 8,000, la fosa de las Marianas tiene más de 11 kilómetros de profundidad. Ajá. Creo que es algo que no, ni siquiera nos cuesta imaginarnos. Claro.
¿Cuánto de profundidad?
11 kilómetros, 11.000 kilómetros, 11.000 metros tienen las fosas de las Marianas.
De hecho, la mayor vida del planeta Tierra está en los océanos.
Sí, es impresionante. De hecho, deberíamos entender en esta década el planeta como el planeta azul. ¿Verdad? Deberíamos entenderlo así. ¿Se acuerdan de esa serie? Que no, digamos, no directamente tenía que ver con eso, pero a mí siempre me llamó la atención en la cabeza que era un planeta azul. Y de hecho, cuando uno observa las fotografías de la Tierra desde el universo, es una esfera azul, que tiene que ver con la cantidad enorme de agua que hay. Ok, me estaban explicando que existen estas iniciativas, cuáles son los conceptos principales de esta iniciativa, y quiero preguntarles, ¿de quién depende el éxito? O sea, ¿quién dice sí, no?
Es todo un proceso. Esto no es algo que nace... de la noche a la mañana, no es algo fácil de llevar, ni es una cabezonada de Esteban y un poco de gente que trabaja con el SINAC. Nosotros empezamos un proceso en el 2017, donde ya desde el 2017 veíamos la necesidad que había, pero esa necesidad tiene que ir acompañada con temas técnicos, con estudios. Entonces empezamos a trabajar con el apoyo de FAICO, a realizar todos estos estudios que realmente nos dieran una pista y supiéramos con mayor conocimiento científico exactamente dónde están esas zonas que son más importantes para conservar y cómo llegábamos a tener estas zonas. Después de hacer todos estos estudios, llega el momento justo en el que estamos de venir y exponer nuestra propuesta y ponerla en consulta, o sea, llevarlos a los diferentes sectores y decirle, vean, señores, nos dimos cuenta, el asunto está así, está pasando esto y esto y esto y esto, y creemos en la necesidad de este momento de lograr mejorar esa protección en las áreas marinas, y nuestra propuesta es esta.
Claro, pero vamos a ver, uno dice, bueno, hay un público al que, algunos que convencer, otros ya están convencidos, ok. Pero hay un público decisorio, o sea, es decir, ojalá tengamos el apoyo de todos, pero hay alguien que decide, hay alguien que dice, se amplía el área de conservación, ok. ¿Quién es ese alguien? ¿Es el Ejecutivo, es la Asamblea Legislativa? ¿Quién es el que dice, listo, se amplía?
Sonaría muy fácil si no fuésemos un país democrático, pero somos un país democrático.
Lo sé. Ahorita me meto en las presiones, pero ¿quién firma al final?
Todo esto al final lo van a firmar, ok. Se va a firmar, pero antes de eso está todo el proceso participativo. Tenemos que llevar todo esto a los diferentes sectores, hablar con ellos, decirles que nos comenten, que nos den información, que mejoremos la propuesta. Si todo esto se logra, llegamos y hacemos un decreto y lo firma. Lo firma la señora ministra y lo firma de testigo tal vez el señor presidente, y todos felices y contentos si logramos esto.
Okay, es un decreto. Es un decreto.
Es un decreto, pero no sin antes haber pasado por todo este proceso de consulta y de construcción con los diferentes sectores.
Tal vez para agregar a lo de Esteban, Randall, el liderazgo de esto es una competencia del Ministerio de Ambiente y Energía, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Área de Conservación Marina de Cocos. ¿Por qué? Porque ellos, que es un modelo que visualiza también, como lo decía Esteban, un tema de lo que es la vida marina y las especies, y también lo que son hábitats importantes como los montes submarinos. Es un tema de un enfoque integral. Igual lo que le decía Esteban, esto es un proceso que requiere primero generar una base científica, después un espacio para retener retroalimentación, que es lo que se ha hecho con la consulta y actores relacionados al sitio de interés, y después cumplir con todas las formalidades del tema de la consulta que, como decía Esteban, realizan las autoridades, en terminar en la firma en un decreto. Pero es un proceso que busca, que ha generado contexto científico, ha propiciado espacios de consulta, y continúa con un espacio más de consulta para llegar con la mayor información disponible a una, digamos, a un proceso como es respecto a la firma de un decreto en coordinación con el MINAE y las áreas competentes para ese tipo de proceso.
Ok, entonces vamos a ver. Lo que me están diciendo es que no es tan sencillo como que doña Andrea Mesa, la ministra de Ambiente, vaya oyéndonos hoy en el carro porque está de gira y entonces diga, mira, no sabía yo, llame a la oficina y alísteme el decreto para llegar a firmar lo que se amplíe el área de conservación. O que el presidente de la República nos esté escuchando esta tarde en Casa Presidencial, presidente, si nos está escuchando, un saludo, que esté escuchando y diga, mira, nadie me había dicho esto, a ver, tráeme el papel, redactate este decreto y firmamos. No es tan sencillo, ¿ok? Bueno, vamos a ver, un decreto presidencial sí es tan sencillo realmente, ¿verdad? El problema es este decreto presidencial. Cuando digo este decreto presidencial es porque Alejandra me hablaba de las bases científicas, ¿verdad? Porque el primer cuestionamiento es, presidente, ¿quién dice que está, o ministra, ¿quién dice que está pasando esto bajo el mar? O encima del mar, ¿cuáles son los? Porque Esteban dice que él nota que algo pasó, entonces ya van a firmar el decreto. Bueno, resulta que necesitan un resguardo científico, una argumentación científica. Pero además tienen que irle a preguntar a los sectores, porque somos, como dijo Esteban ahora sí, también un país democrático que tiene que preguntarle a los diferentes sectores. Y una vez hecho todo ese conjunto de cosas, se lleva mejor a cabo un decreto que pudiera ser igual al que el presidente se hubiera antojado hoy en la tarde firmar, ¿verdad? O no, solo que lo resguardas de todas las presiones que pudieran venir después. Que tengo la impresión, Alejandra, yo te lo pregunto con toda transparencia, que esas presiones ya han empezado, particularmente relacionadas con el tema de pesca. Hay gente que está molestísima de que alguien quiera ampliar el área de conservación de Isla del Coco porque afecta la pesca, dicen ellos. Alejandra, es así, ya existen presiones para frenar esto.
Le cambio las presiones por oportunidades de seguir construyendo. Primero le cambio esa frase. Segundo, los
estudios... Es que trabajas en recursos humanos, vos.
No, pero es que hay que ver hacia el futuro y hay que aprender a romper paradigmas, Randall. Yo soy una de las personas que cree que este proyecto de la Isla del Coco es para romper paradigmas. Con respecto al contexto, digamos, de los estudios que se han hecho, también se han incorporado estudios socioeconómicos donde se ha demostrado que actividades relacionadas a servicios ecosistémicos, si se lo digo así, lo que tiene que ver con turismo, pesca deportiva y pesca palangre, genera un aporte significativo para Costa Rica. Esto es un estudio que se hizo en coordinación con la Universidad Nacional y el Área de Conservación, donde se demuestra que la isla, el ecosistema, el Área de Conservación Marina Coco y sitios adyacentes al área genera 52 millones de dólares. De eso, hay una parte representativa para el turismo, una parte representativa para la pesca deportiva y una parte para el tema tema de la pesca de palangre. El océano es un bien público donde todos tenemos una participación y un compromiso de conservar y manejar y proteger. Lo digo, esos tres verbos son fundamentales. Y yo creo que el proceso de COCOS es, se ha trabajado en el contexto de generar espacios de consulta donde todos puedan aportar información, sumar a los estudios que se han realizado, porque vamos a ver, este proyecto tiene que tener una visión integral. Randa, no es por lo que estamos haciendo hoy, es por lo que no vamos a poder ver en 10 o 15 años para nadie. Claro. Ni siquiera para pesca, ni siquiera para turismo. Es ese contexto. Es una visión integral. COCO debe ser la oportunidad, porque la isla se lo merece, de que haya una participación activa. Yo no veo, no pienso en presiones, lo transformo en oportunidades.
No, y te vacilé que sí, que si trabajas en recursos humanos, porque a mí siempre me hace gracia el manejo del lenguaje, porque es que yo le digo a la gente de recursos humanos, mira, es que la debilidad, y me frena y me dice, oportunidad de mejora. Y yo, oportunidad de mejora. Y siempre me ha hecho mucha gracia, pero efectivamente no solo no basta un cambio de lenguaje, sino es un cambio de esquema mental, ¿verdad? Que es a través del que traducimos justamente el lenguaje. Son las 3:11. Permítanme ir a una pausa comercial, por favor. Vayan pensando en una canción. Tengo la impresión, y aquí me voy a pegar el bañazo al aire. Esteban, ¿verdad que vos ya habías estado en Matices? ¿Una vez?
Pues, no.
No, entonces sí, era el bañazo. Entonces alguien más escribe. Alejandra, vos no.
Te podría mentir, pero...
No mintas. Lo que pasa es que yo decía, yo a alguien... Es que algún día, en los últimos 8 años que tiene el programa, habíamos hecho algo de la Isla del Coco. Y yo decía, ¿era Esteban o no era Esteban? Pero bueno, ahí me saqué la duda al aire. Permíteme, son las 3:11. Vamos a la pausa entonces. Regresamos con unos minuticos con ustedes. Vayan pensando la canción que quieren para cerrar, que siempre las cogen los invitados. Y regresamos con más de Matices. Ya volvemos. Monumental. De Costa Rica, 3:19. Nos quedan 5 minutos de programa. Alejandra Villalobos, la directora de la Fundación Amigos de la Isla del Coco, y Esteban Herrera, que es funcionario del área de conservación marina Cocos, nos acompañan el día de hoy hablándonos sobre la importancia, digo, nos han hablado un montón de cosas, pero particularmente la importancia de ampliar esa área de conservación. Esteban, ¿vos qué le dirías a la gente que está en contra de esta situación de alguna manera para allanar el camino a que logremos a través de un decreto ampliar, y no solo ampliar que lo diga un papel, sino que esa ampliación sea efectiva respecto al área de conservación, Esteban?
Bueno, realmente lo hemos conversado, hemos trabajado con ellos, nos hemos sentado en la mesa y realmente nosotros vemos los beneficios que puede traer esto al corto y largo plazo. Realmente no queremos una conservación solamente porque está de moda o solamente porque a algunos señores de ahí se les ocurrió que era la genial idea. No, realmente no es para eso. O sea, lo que queremos realmente es conservar para el bien de todos y no solamente para el bien de un turista, sino para el bien de un pescador, para el bien de todos los usuarios del mar. Y también recordar eso, no solamente los pescadores son usuarios del mar, ellos están ahí, sí, pero el mar es de todos nosotros, desde el que va y disfruta la playa hasta el que está en el puro centro de la montaña y nunca conoció el mar, también es de él, es de todos nosotros y todos tenemos el derecho de tener un mar sano y de tener oportunidades de que se siga siendo sano y de que las futuras generaciones lo conozcan, ojalá un poquito mejor de cómo lo logramos conocer nosotros. Eso sería genial. Entonces, realmente, estamos trabajando con ellos. De hecho, las propuestas más nuevas que tenemos, hemos trabajado con datos de pesca y estamos haciendo todo lo posible para lograr conservar, usar y hacer los menos impactos posibles a sectores pesqueros. Nosotros entendemos que es su trabajo y lo respetamos y queremos que todos salgamos ganando de acá y ojalá que se logre hacer en realidad. No sé qué habría sido en los 70s si no hubiera habido gente que que realmente creyera en el tema de áreas silvestres protegidas, seríamos un país muy diferente hoy. Creo que dimos un muy buen paso en aquellos años y ahorita es el momento de volver a dar esos pasos hacia el norte, hacia donde es adecuado darlos.
Esteban, dice Marco Seas en Facebook que no hay fondos ni personal para cuidar los parques nacionales, que solo lo buscan ampliar por un negocio multimillonario. ¿Puedes responderle vos a Marco?
Realmente los fondos para manejar áreas silvestres protegidas siempre son difíciles, pero sí los hay y se están buscando más. Esto no viene solo con un documento en papel, viene con todo un trabajo en una estrategia de financiamiento, que realmente lo que queremos es justamente eso, que no sea nada más un papel que diga que el área es de tantos kilómetros y no vaya a tener un adecuado manejo. Realmente estamos trabajando en eso, estamos fortaleciendo el parque, estamos fortaleciendo nuestra área, estamos fortaleciendo las capacidades de nuestros funcionarios y vamos en pro de eso. Realmente es a lo que vamos y estamos trabajando de lleno en todos esos temas.
Alejandra.
La respuesta, digamos, las áreas marinas protegidas traen beneficios en el contexto financiero. Conservar, manejar y proteger es una acción, yo les decía, no es finita, es constante. Nosotros como organización, y sé que muchos apoyamos no solo con este proceso, sino también con una visión futura de la importancia de manejar y conservar este sitio. Refuerzo lo que dice Esteban. Se están haciendo esfuerzos para complementar la sostenibilidad. El proyecto aquí no es solo sostenibilidad de recursos financieros, es también sostenibilidad de los recursos que tenemos en el mar. Hay que pensar entre las dos formas y las dos cosas están trabajando. Yo quisiera rescatar que las áreas marinas protegidas, digamos que es el área de conservación marina Coco, traen múltiples beneficios y que es importante mencionarlas porque es un contexto clave. Uno, las áreas marinas protegidas generan, ayudan a recuperar los stocks de pesca, eso es importante, aseguran la sostenibilidad de poblaciones de especies marinas, protegen biodiversidad marina y hábitat críticos, y aquí vuelvo a mencionar el tema de los montes submarinos, aumentan la resistencia al clima y otros cambios ambientales, facilitan la investigación, la educación y la recreación. En el caso de la investigación, áreas marinas protegidas, como la que se está trabajando, promueve una toma de decisiones, recurso, un manejo, una conservación, un manejo oportuno y genera, digamos, el contexto de la ampliación es un beneficio que ya lo tenemos cuantificado y puede aumentarse. ¿Por qué? Porque va a generar mayor impacto favorable para el tema del turismo, para el tema de la pesca. Es una visión a largo plazo. La sostenibilidad es, sí, la financiera se está trabajando, pero también pensemos en la sostenibilidad de los recursos. Y es parte de lo que el proceso de ampliación complementa a esa visión futura integral de poder impulsar este proceso.
3:25. Esteban, Alejandra, muchas gracias por haberme acompañado hoy.
Muchísimas gracias por el espacio.
Randall, muchísimas gracias. Estos espacios permiten transmitir mensajes, que la gente lo replique y de verdad un agradecimiento a vos por este espacio y esperamos vernos pronto. En realidad, muchísimas gracias. La Isla del Coco se lo agradece. Nosotros solo somos un medio.
La Isla del Coco es chivísima. Yo no tendría ningún problema para apoyarla. ¿Escogieron canción?
Esteban.
Sí. Mira, claro que sí. Me gustan los temas así un poquito de agua y un poquito de música trova. Me encantaría Juan Manuel Serrat, Mediterráneo.
Mediterráneo de Juan Manuel Serrat. 3:26. Gracias a todas las personas que han participado. Yo les recuerdo que para los que no pudieron escuchar el programa completo, una vez que terminamos, en el Facebook de Noticia Monumental queda el video completo del programa de hoy. Pero además, si ustedes tienen Spotify, tienen Google Podcast, tienen Apple Podcast, ahí también hoy más o menos a las 6 de la tarde queda disponible el episodio. De hecho, les avisa si se suscriben, les va a decir hay un nuevo episodio de Matices para que ustedes lo descarguen y lo compartan o lo escuchen cuando quieran y donde quieran. Son las 3:26, hoy a las 7, la tercera emisión de Noticia Monumental. Juan Manuel Serrat despide de Matices hoy. Mediterráneo es la canción. Feliz tarde y hasta luego.
Gracias.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.